ustedes se enteraron de esta novedad el viernes, tuvo ampliación, claro, en la prensa y también en las radios el día sábado. El juez en lo penal de 11.º turno, Roberto Timbal, dejó sin efecto el pedido de procesamiento contra el ex presidente Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco por los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y también las muertes de los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en 1976. La fiscal Mirta Glance había pedido el procesamiento de Bordaberry y Blanco por coautoría de 4 delitos de homicidio muy especialmente agravados. ¿Cuál fue el argumento central para esta decisión del magistrado? Según su criterio, estos delitos ya prescribieron. Dice en su escrito, si aún cuando el interés de la sociedad se mantenga vigente en el esclarecimiento o aún en el castigo de determinados delitos en particular, ya sea por la trascendencia que han tenido, por sus características infames, o por el revisionismo histórico, o por determinados hechos sociales acaecidos con posterioridad, ello no puede alterar o modificar el alcance abstracto y general de las normas legales de orden público que regulan institutos como el que se trata, es decir, la prescripción. Para el delito de homicidio rige una prescripción a los 20 años, según las normas vigentes.
La primera llamada del día.
La pregunta es, a partir de una decisión como esta del juez responsable del expediente, ¿qué actitud adopta la fiscal? Y para eso vamos a conversar entonces con la doctora Mirta Llance, fiscal en lo penal de 2º turno. Doctora Llance, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Se había anticipado por trascendidos de prensa que usted se disponía a apelar, ¿lo confirma efectivamente?
Sí, hoy voy a presentar el escrito de reposición y apelación.
¿Hoy?
Hoy mismo, sí. Hoy mismo, porque se trata de cuestiones que ya fueron debatidas en expediente, que han sido debatidas desde años, digamos, en la doctrina y en la jurisprudencia nacional. Es decir, no hay nada nuevo en este expediente como para que yo tuviera que esperar más tiempo, ¿no? Yo lo hice el mismo sábado, acostumbro a trabajar los sábados por necesidad, y bueno, lo hice el sábado, y hoy lo pienso presentar.
Doctora Guillén, ¿cuáles son básicamente sus argumentos?
Bueno, en primer lugar, a mí no me quedó claro si el juez entendió que se computaba o no el término de transcurrido durante la dictadura, o sea, desde junio del 73 a marzo del 85. Él manifiesta sus dudas, pero al final dice que aún cuando se considerara que esto es así, creo que en realidad no lo desecha por la forma tan... las citas que él emplea, ¿no? No son palabras propias. Dice que no correría el artículo 123 del Código Penal, que es la elevación de término de prescripción en un tercio. Este artículo 123 habla de que tratándose de delincuentes reincidentes, de los habituales, que no es el caso, y de los homicidas, que por la gravedad del hecho en sí mismo, la naturaleza de los móviles o sus antecedentes personales se perfilaran en concepto del juez como sujetos peligrosos. Bueno, el juez se asilia a unas tesis de Irureta, más o menos del año 34, que habla de delincuentes reincidentes y habituales, que no tiene nada que ver, me parece a mí, digo, es mi concepto con esto, sino que hay que estar a la gravedad del hecho en sí mismo, la naturaleza de los móviles y también sus antecedentes personales, ¿por qué no decirlo? En el caso de que estamos hablando de delitos de lesa humanidad, por lo menos en mi concepto.
Ahora, doctora Llance, en realidad para usted, para que el delito o los delitos que están en juego no hayan prescripto, se necesita que operen dos consideraciones. Por un lado, que no se tenga en cuenta el periodo de la dictadura, y por otro, que además se produzca esa ampliación de los 20 años como plazo de prescripción, teniendo en cuenta los argumentos de peligrosidad de los presuntos delincuentes. Se necesita que se sumen los dos factores.
Bueno, mire, hay factores que son de orden, digamos, del derecho nacional, que son esos dos que usted me dice, y también están los otros argumentos que vienen del derecho penal internacional, que son recibidos en toda la región y en todo el mundo, ¿no?
Porque, a ver,
si son especificidad de estos delitos. Pero le quiero decir una cosa, discúlpeme. Cuando empezamos con ese expediente, lo reabrimos, o sea, yo pedí la reapertura, que debe hacer 2 o 3 años por lo menos, el juez me dio vista preguntándome si no consideraba que el delito estaba prescrito. Y yo les puse todos esos argumentos, los de derecho nacional, digamos, de que me parecía que no estaba prescrito por tal, por tal, por tal. Y el juez, evidentemente, tuvo en ese momento la idea de que no estaban prescritos porque continuó la instrucción. O sea que nosotros hace como 3 años que venimos instruyendo y venimos siguiendo con el expediente cuando a mí me causó cierta, no sé si sorpresa, yo no esperaba este resultado, porque...
Lo que usted dice es que ya había habido un pronunciamiento implícito del juez sobre el tema de la prescripción.
Un pronunciamiento tácito, sí, del juez de seguir para adelante con el expediente. Uh-huh. Porque lo que se entiende en doctrina es que cuando el juez considera que está prescrito un delito, la acción o la pena tiene que declararlo de inmediato. O sea, no podemos seguir con un juicio o con la instrucción de un presumario solamente para ver qué pasa después. Digo, cuando está prescrito y en ese momento se declara. Y el juez nunca lo declaró en estos años. Siguió con eso para adelante, al punto de que cuando yo pedí el procesamiento, también el juez en ese momento podía haber dicho, no, esto no, de ninguna manera puede tener un fundamento, sino que está prescrito. Y sin embargo, él recibió las declaraciones y recibió mucha prueba posterior. El procesamiento es de mayo y estamos en septiembre. Por eso a mí me interesó contestarlo enseguida, porque a mí me parece que la justicia, además de ser eficaz, de cumplir con todos los... tiene que ser rápida. Digo, no podemos estar 4 años esperando a ver si esto está prescrito o no está prescrito mientras instruimos.
Doctora Yance, ¿existen antecedentes en la jurisprudencia uruguaya de que se haya, salteado, no considerado el periodo de la dictadura a los efectos, por ejemplo, de un plazo de prescripción?
Sí, por supuesto, hay muchos. Y recientemente, por ejemplo, la doctora Fanny Canesa, en el expediente, en el otro expediente que se sigue a Bordaberry, que está en el tribunal, la doctora Fanny Canesa recibió in totum la tesis de que no se computaba el periodo de la dictadura, los efectos de la prisión. También lo hizo el doctor Sergio Torres en el caso de los Tupamaros de Pando, con el dictamen favorable de la fiscal Elsa Machado. También lo hizo el doctor Moller en el caso de los comunistas de la 20, en el cual actuó el doctor Gomero. Es decir, podría haber muchos de estos casos que, para nombrar, me acuerdo de esos así porque los tengo bien presentes.
¿Y el motivo cuál es, por más que la pregunta pueda sonar obvia para usted, por qué se puede saltear el tema de la dictadura?
Resumiendo, que justamente impedido no le corre término, digo, no había forma de en ese momento presentar una denuncia por este tipo de delitos en el país, no había condiciones, la justicia no estaba funcionando.
De todos modos, si no se computa el periodo de la dictadura, si se cuenta desde 1985 en adelante, los 20 años ya pasaron, se habrían cumplido el primero de marzo pasado.
Se habían cumplido el primero de marzo del 2005.
Entonces,
ahora,
para que el delito pueda estar vigente aún, hay que agregar el otro argumento que usted incorporó.
El argumento de si se trata de tomar la naturaleza de los móviles o la gravedad del hecho en sí mismo, ¿no? Tratándose de homicidas. Esto es lo que se llama el derecho penal de acto. no el derecho penal de autor, uno toma el acto en sí mismo y son las tendencias más modernas. No se castiga a alguien por lo que es, sino por lo que hizo. Sí. Y esto lo tenemos, por ejemplo, presente en todos los dictadores de América Latina y en el genocidio, de por ejemplo, del pueblo judío. Digo, a nadie se le ocurre decir que no es peligroso un anciano de los que ahora están extraditando a veces por todas las cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Y es lo que pasa con todos los asuntos de América Latina. Pinochet es un anciano que ahora puede estar enfermo, pero tampoco nadie dijo que no era peligroso porque ya estaba viejo y por ese momento no estaba delinquiendo, ¿no?
Entonces su argumento es que tanto Bordaberry como Blanco son sujetos
peligrosos
según lo que dice el artículo 123 del Código Penal,
en ese sentido.
Y por lo tanto cabe ampliar en un tercio el periodo de 20 años de la prescripción.
Yo digo peligrosidad en sentido jurídico. Yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre la persona, eso que quede bien claro, ¿no?
En este sentido, ¿también hay antecedentes en la jurisprudencia uruguaya?
En la jurisprudencia uruguaya no me doy cuenta porque no creo que se haya planteado el asunto. Me parece que todavía no se planteó. Y después tenemos toda la jurisprudencia internacional en materia de delitos de lesa humanidad, cosa a la que la doctora Fanny Canessa también hizo mención y una prolija relación de lo que consideraban delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y sin embargo, bueno, en ese caso ella dijo, creo que se estaba juzgando con respecto a Bordaberry solamente el golpe de Estado y no los delitos de lesa humanidad que pudiera haber cometido, lo que estaban aparentemente en otra sede. Esa otra sede sería la sede del doctor Dinman.
¿Cómo jugaría la catalogación de este delito como un delito de lesa humanidad? ¿Cómo jugaría los efectos de la prescripción que estamos considerando?
Bueno, se considera que son imprescriptibles.
Directamente imprescriptibles. Entonces, sí, es un argumento paralelo al anterior.
¿Eh?
Este es un argumento paralelo al anterior.
Paralelo al anterior, pero yo creo que todo eso ya lo hemos discutido acá y se ha hablado, y los organismos de derechos humanos creo que lo tienen claro. Yo tengo muchísimo material sobre el punto, pero a mí me parece que en este caso no es necesario llegar a eso, que con las disposiciones nacionales ya estamos en la posibilidad de juzgar a Bordaberry y a Blanco.
Porque con respecto a estas convenciones internacionales, uno de los argumentos en contra es que fueron aprobadas e incorporadas por nuestro país después de los hechos que se están considerando en este expediente.
Bueno, eso también es una cuestión muy, muy larga para discutirla, pero habría que ver la jurisprudencia más reciente, por ejemplo, de la República Argentina, de la Suprema Corte, donde está el profesor Zaffaroni, que creo que es una autoridad para todos nosotros, en el que y otra jurisprudencia internacional que está disponible, en el cual se habla de lo que es el derecho de gentes. Nosotros no solo ratificamos ahora, hace unos años, la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y qué sé yo, pero esos crímenes ya eran imprescriptibles de por sí porque integraban lo que se llama el derecho de gentes. El derecho de gentes es en el derecho internacional, es como el orden público internacional, y nosotros somos ratificantes de la Convención de la ONU, de todas las convenciones regionales, interamericanas y de todo lo que mundialmente se ha tenido como se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. Eso ya está incorporado a nuestra legislación y las convenciones son autoejecutables de cualquier eso quiere decir que no se necesita norma interna para darle valor. Lo que se llama derecho de gentes ya estaba vigente para todos nosotros, estaba vigente para la humanidad y para todos los que hemos suscrito los convenios internacionales que vienen desde años, desde la Convención de la ONU.
Entonces, con esas dos líneas argumentales paralelas, una basada en la normativa uruguaya, exactamente, y otra en convenciones internacionales, usted va a presentar en el día de hoy la apelación contra la decisión del doctor Roberto Timbal, que dejó sin efecto el pedido de procesamiento de Bordaberry y Blanco. ¿Cuáles son las consecuencias de la presentación de la apelación?
Bueno, las consecuencias, va a ser que esto va a demorar mucho tiempo, porque se le va a dar traslado a cada una de las defensas, que son trasladados por 6 días hábiles, más los términos que las notificaciones tienen que llevar, y después eso el juez lo pone para resolución, para el recurso de reposición, puede tener hasta 45 días, puede resolverlo enseguida o puede resolverlo cerca de fin de año, después pasa al tribunal, y yo no creo que tengamos ninguna resolución sobre esto antes del año que viene.
Digo, ¿usted da como un hecho, ¿usted da como un hecho que el juez no va a revertir su primera opinión y por lo tanto el tema terminará laudándose en el Tribunal de Apelaciones?
Puede ser que lo revierta. Digo, yo no me ha quedado muy clara la posición del juez, porque desde el principio, vamos a suponer que fue en el 2012, el 2013, yo no me acuerdo, que empezamos a incluir esto y el juez me dio esa vista, yo pensé que el juez compartía la posición de que no habían prescripto, y al punto es lo que usted me dice, el 1 de marzo de este año, con el criterio aún de que se hubiera suspendido durante la dictadura, ahí había operado la prescripción, por lo cual el juez de oficio lo podía haber dicho. Ese tomó su tiempo para meditarlo, y bueno, tal vez tome otro tiempo ahora para meditarlo y cambie su posición, todo es posible, ¿no? Yo eso no lo puedo decir, lo tiene que decir doctor Timbal.
Mientras tanto, ¿no va a haber actuaciones en este expediente?
No, por supuesto. Bueno, quedó pendiente porque yo también pedí el procesamiento por la desaparición forzada de Manuel Liberov. Y el juez, en ese caso, no archivó, hizo una serie de consideraciones como que no encontraba la unión entre un caso y otro, pero que había prueba diligenciar que yo había sugerido, que era en Argentina, y ordenó diligenciar prueba en Argentina. O sea, con respecto a Bordaberry y Blanco, no hay más nada. Con respecto a la situación de Manuel Liberov, sí va a haber alguna diligencia.
Doctora Mirta Llanza, fiscal en lo penal de segundo turno, le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, encantada, como siempre.